Vamos a seguir leyendo en Lucas 24. Estamos casi al final de este Evangelio, según Lucas 24, y ahora leeremos los versos del 36 al 49. Lucas 24, del 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió delante de ellos, y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». En este pasaje vemos a Jesús a la mesa por última vez, hasta que nos sentemos a la mesa con Él en el reino de los cielos. Y voy a resumir este pasaje en seis palabras clave. Y la primera es la palabra aparición, aparición. El Señor se aparece aquí a sus discípulos, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Esto ocurre justo después de lo que ya hemos visto en Emaús, no solo en el camino hacia Emaús, sino en el propio pueblo o aldea, pueblecito de Emaús, donde Jesús también se sentó a una mesa con Cleofas y el otro discípulo, y fue otra aparición del Señor el mismo día cuando Él había resucitado aquella madrugada. Ellos volvieron, cambiaron sus planes y volvieron a Jerusalén para contarles a los demás creyentes su experiencia con el Señor, tanto en el camino hacia su casa en Emaús, como también cenando esa misma noche o tarde noche con el Señor. Y ahora ellos han vuelto caminando los 11 o 12 kilómetros de Emaús de vuelta a Jerusalén, y otra vez están con los demás discípulos, no sabemos cuántos de ellos había reunidos, y entonces Jesús se aparece otra vez, es otra aparición más de Él después de su resurrección. ¿Cómo nos podemos aplicar a nosotros todo esto? Creo que tenemos que decir que el Señor no se nos ha aparecido a nosotros de la misma manera que a ellos, y no debemos esperar eso. A veces oímos este argumento, y creo que es falso, que todo lo que leemos en la Biblia lo tenemos que buscar nosotros. Pero creo que no es así. Hubo experiencias en las vidas de la gente de aquel entonces que no tenemos por qué buscar nosotros esa misma experiencia. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos es porque todavía no ha ascendido a la diestra del Padre. Pero después sí ascendió. Y desde entonces Él está ahí sentado a la diestra de Dios Padre y por lo tanto no podemos, no debemos esperar este tipo de apariciones a nosotros hoy día. Ahora, dicho eso, lo que sí tenemos que decir es que en otro sentido el Señor sí se nos ha dado a conocer a nosotros. No de esta misma manera, no apareciéndose en nuestras casas o aquí en la iglesia, pero el Señor a través de su palabra y a través del Evangelio. Y no es algo menos real que sus apariciones después de su resurrección. El Señor Jesucristo se ha dado a conocer a los que hoy somos cristianos. Si no hubiera sido por eso, no estaríamos aquí y no seríamos creyentes. En segundo lugar, la segunda palabra clave es la palabra demostración. Primero, aparición, y ahora en segundo lugar, demostración. Lo que hace el Señor en esta ocasión, si os fijáis, es demostrar a sus discípulos que Él no es un espíritu. Esto a mí me parece algo muy interesante, como veremos ahora. Pero sin volver a leer todos estos versículos, si os fijáis, a partir del 37, versículo 37 y hasta el 43, esos siete versículos nos muestran cómo el Señor tiene que demostrarles a los discípulos ahí reunidos que Él no es un espíritu. Ellos, cuando le vieron al principio, ellos creyeron que era una especie de fantasma o un espíritu, una aparición, pero no real, no corporal. Y se quedaron no solo sorprendidos, sino llenos de miedo ante esa aparente aparición de lo que les parecía un fantasma. ¿Cómo podía ser Jesús si a pesar de lo que habían oído de estos de Emaús, todavía no tenían nada claro que Jesús había resucitado? Entonces les pareció que sería un fantasma, un espíritu, pero el Señor les demuestra que no es un espíritu. Vemos en el 37, dice que pensaban que veían espíritu. Pero después Él dice en el 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Está demostrándoles que no es como ellos pensaban, un espíritu, un fantasma, no. Es alguien, curiosamente dice, con carne y huesos. Fijaos, estamos hablando aquí de Jesús después de su muerte y después de su resurrección, pero Él habla, curiosamente, de tener carne y huesos. Y se lo demuestra a sus discípulos comiendo pescado y miel delante de ellos. Todo esto me parece interesante por varias razones. Son cuatro. La primera es interesante porque demuestra que la resurrección del Señor no fue meramente espiritual, como algunos dicen, sino que fue una resurrección física, literal, hasta el punto de que Él come pescado y miel delante de sus discípulos para demostrarles lo físico que Él sigue siendo, aunque ahora sea con un cuerpo diferente, un cuerpo ya glorificado, no exactamente como su cuerpo antes de morir. En segundo lugar, es interesante porque demuestra que el Señor, después de su resurrección, tenía en un sentido carne y huesos. Yo no sé si habéis pensado sobre este tema, cómo sería el cuerpo de Jesús después de su resurrección. Pero lo que Él dice claramente en el 39 al comer después pescado y miel, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo carne y huesos. Un espíritu no tiene carne y huesos, yo sí. Pero estaba con su cuerpo resucitado, glorificado, no en su cuerpo de antes de morir. Es interesante que el Señor describa su cuerpo resucitado en estos términos, de que Él tenía, en otro sentido diferente de antes, pero tenía carne y tenía huesos en su cuerpo glorificado. En tercer lugar, es interesante porque demuestra algo muy importante, que el Señor tendrá las señales de los clavos en su cuerpo glorificado para siempre. ¿Lo entendéis? Aunque el Señor resucitó ahora en un cuerpo ya glorificado, no sujeto a la enfermedad, al envejecimiento, al dolor, a la muerte, un cuerpo perfecto, pero aún en ese cuerpo glorificado, Él llevaba las señales de los clavos en sus manos y en sus pies. Y ahora el Señor está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y sigue teniendo en su cuerpo glorificado y tendrá para siempre las marcas de los clavos en sus manos glorificadas y en sus pies glorificados. Es como si Dios no quisiera que nunca pudiéramos olvidarnos de la base de nuestra salvación. Aún en el cielo, donde no habrá ni dolor, ni malos recuerdos, ni sufrimiento de ninguna clase, aún ahí en el cielo, durante toda la eternidad, podremos ver las señales de los clavos de nuestra salvación en las manos y en los pies del Señor. Por eso dice aquí en el 39, mirad mis manos y mis pies. Y bueno, sabemos por el Evangelio según Juan, el episodio primero cuando no estaba Tomás y después cuando sí estaba Tomás. Y como el Señor le invitó a Tomás a no solo mirarlo, sino a poner sus dedos donde habían puesto los soldados los clavos. Pero en cuarto lugar, es interesante este punto porque creo que demuestra cómo serán nuestros cuerpos glorificados si somos creyentes. Es decir, hay cierta tendencia entre los cristianos evangélicos de espiritualizar la otra vida excesivamente, pero la culminación de nuestra salvación será cuando venga el Señor y cuando resucite a los muertos y pasaremos toda la eternidad en cuerpo y alma, no solo en nuestra alma. Si morimos antes de que venga Jesús, nuestra alma sí irá a la presencia de Dios, pero todavía no será el final. El final será cuando venga el Señor y entonces estaremos con Él en cuerpo y alma. Y os sugiero que nuestros cuerpos glorificados entonces serán más o menos parecidos a este cuerpo glorificado de Jesús que se aparece así a sus discípulos. En cierto sentido podemos decir que nuestros cuerpos glorificados serán también cuerpos de carne y huesos, aunque sea en otro sentido, cuerpos adecuados para vivir la eternidad en la presencia de Dios. En tercer lugar, la palabra es instrucción, aparición, demostración, y ahora en tercer lugar, instrucción. El Señor aprovecha esta ocasión, esta nueva aparición a sus discípulos, para instruirles, para enseñarles. En esta serie de predicaciones sobre Jesús a la mesa en Lucas, hemos visto una y otra vez cómo el Señor, cuando se sienta a una mesa con gente para comer y para beber con ellos, siempre aprovecha la ocasión para enseñarles, para evangelizarles, para de alguna forma bendecirles con sus palabras, con sus enseñanzas. Y vuelve a hacerlo aquí con sus discípulos en Jerusalén, en el aposento alto aquí. Vemos esto en los versos 44 y 46. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Está recordándoles lo que ya les había dicho varias veces durante su ministerio terrenal. Les había insistido, me van a matar, voy a padecer, voy a sufrir a manos de los principales sacerdotes y me van a torturar y me van a crucificar, pero al tercer día veréis cómo resucito de entre los muertos. Y ahora ha ocurrido todo eso. Y ahora él vuelve a sacar el tema. Y vemos aquí varias lecciones importantes. Primero, algo muy importante. Aprendemos aquí que todo el Antiguo Testamento de la Biblia habla acerca de Cristo. Si os fijáis, el Señor, sabiendo lo que hacía, hace referencia a las tres divisiones de la Biblia hebrea. La ley, los profetas y los salmos. Así está dividida la Biblia hebrea en esas tres partes. La ley de Moisés, ellos consideraban los profetas también incluyendo los libros históricos a partir de Josué en adelante, también los consideraban los judíos libros proféticos. Y luego los salmos son no solamente los salmos, sino otros pequeños libros como Lamentaciones, etc. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿no veis cómo en cada parte de la palabra de Dios escrita, en las escrituras, hablan de mí, hablan de mí, hablan de mi muerte, hablan de mi resurrección, hablan del Mesías que tenía que venir, y ese soy yo? Y él se lo demuestra como él es el tema de todo lo que es nuestro Antiguo Testamento. A veces estamos leyendo, ahora yo estoy leyendo en mis lecturas diarias, en Primero de Crónicas, y podemos estar leyendo cualquier libro así, y no vemos a Cristo. Solo vemos una historia más o menos interesante, información sobre Israel y los reyes y todo eso. Y podemos perder de vista el hilo conductor de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Cuando no estamos viendo a Cristo, estamos fallando en nuestra manera de ver cualquier libro del Antiguo Testamento. En segundo lugar, aprendemos también que todo el Antiguo Testamento efectivamente se cumplió en Cristo. Es decir, antes lo estoy diciendo desde la perspectiva de antes de Cristo. Todo lo que fue escrito antes, Él es el tema central y principal. Y ahora lo estoy viendo desde la perspectiva después de su muerte y resurrección. Y cuando el Señor ha muerto, y cuando ha resucitado, y cuando Él se aparece a sus discípulos, ellos ya pueden ver con sus ojos el cumplimiento de todas las escrituras hebreas en la persona y en la obra de Jesús como Mesías. Todo lo profetizado se ha cumplido en Cristo. Con esto no quiero decir que no pueda haber algunas profecías que todavía queden por cumplirse, pero estoy diciendo que todo el Antiguo Testamento de nuestra Biblia se cumplió en la persona de Cristo y en su muerte y en su resurrección. Y esto me lleva a la tercera reflexión sobre esta palabra instrucción. Y es que hay dos grandes acontecimientos que resumen lo más importante acerca de Jesús: su muerte y su resurrección. Yo sé que no son lo único, que se puede hablar de más cosas. Podemos hablar de Jesús como el que enseñó a la gente, el que hizo milagros, el que levantó a algunos de la muerte. Podemos hablar de diferentes aspectos de la vida y de la obra de Cristo. Podemos hablar de su intercesión por nosotros delante del Padre. Pero siempre volvemos a estas mismas dos grandes verdades: Jesús crucificado y Jesús resucitado. Él es el centro, o debería ser el centro, de nuestra fe y de nuestra predicación del Evangelio. Cuando no estamos hablando de la cruz, cuando no estamos hablando de la resurrección, no estamos hablando del Evangelio realmente. Porque Jesús resume todo lo que las Escrituras habían profetizado acerca de Él en esas dos cosas. Versículo 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y con esas palabras, Él resume todas las profecías en la ley, en los profetas y en los salmos, en todas las Escrituras hebreas. Pero Él resume todo eso en dos cosas: en su muerte y en su resurrección. Y nosotros tenemos que seguir hablando siempre de estas dos cosas, aunque la gente se aburra de oír siempre lo mismo. ¿Por qué decís siempre lo mismo los evangélicos? O cuando estamos predicando en Plaza España, bueno, yo he pasado por aquí no sé cuántas veces y cada vez que paso estáis diciendo lo mismo. Pues gloria a Dios, porque si lo mismo significa que estamos hablando de Jesús crucificado y resucitado, pues de eso es de lo que tenemos que estar hablando. ¿De qué vamos a hablar si no? Sí, podemos decirlo de mil maneras diferentes. También tenemos que llamar a la gente a responder, arrepintiéndose y confiando en Cristo. Es verdad. Pero no podemos nunca dejar de centrarnos en estos dos grandes eventos de nuestra salvación, que son Cristo crucificado y resucitado. Palabra clave número 4 es iluminación. Voy a ser muy breve, creedme, sobre este punto. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La iluminación. Estamos hablando en el curso Preparados para Servir de la maravillosa obra del Espíritu Santo, de cómo Él también ilumina las mentes de la gente no creyente para llevarles hacia la salvación, y cómo ilumina nuestras mentes como creyentes para que sigamos creciendo en comprensión de la Biblia. Pero aquí, curiosamente, vemos cómo el mismo Señor Jesucristo ilumina el entendimiento de sus propios discípulos. Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto parece estar diciendo que no era suficiente que Jesús simplemente sacara su Biblia, la Biblia hebrea, para demostrarles: ¿no veis que aquí Moisés habla de mí en Deuteronomio y tal? ¿No veis como aquí en 2 de Samuel 7, el hijo de David, ese soy yo? ¿No veis como aquí? Pero si solo hubiera sido así, no hubiera sido suficiente para que lo entendiesen. Jesús tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y si no fuera por esa iluminación del Señor, ninguno de nosotros entendería la Biblia. En la medida en la que entendemos la Biblia, gracias al Señor, porque Él nos ha abierto nuestro entendimiento para que comprendamos, por lo menos en parte, las maravillas de la palabra de Dios. En quinto lugar, es la palabra misión. Misión. versículos 47 y 48, aquí el Señor les dice a sus discípulos cuál va a ser su misión después de su partida. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Me vais a permitir que predique aquí un mini sermón sobre la misión de la Iglesia? ¿Cuál es? ¿En qué consiste la misión de la Iglesia? Os voy a decir, pero brevemente, siete cosas que vemos aquí en estos dos versículos 47 y 48, siete verdades acerca de la misión de la Iglesia. Primera, la misión de la Iglesia es anunciar, es proclamar la buena noticia del Evangelio. Y me estoy refiriendo a la palabra predicar, aquí en el 47. Y que se predicase. Y esta palabra predicar, en el original, kiriso, es esa palabra que se usaba de los heraldos enviados por los reyes, por todos los pueblos de sus reinos, para anunciar los edictos de los reyes, etcétera, etcétera. Y esa es la palabra que muchas veces se aplica a lo que es la predicación del Evangelio. Es un anuncio. No salimos a la calle para debatir con la gente. No salimos para dar nuestra opinión sobre nada. Salimos para anunciar y proclamar lo que el rey ha dicho. Escuchad, el rey ha dicho. Esa es la tarea evangelizadora de la Iglesia. Es anunciar, proclamar humildemente, pero fielmente, lo que ha dicho el rey. Segunda verdad, la misión de la Iglesia es una misión necesaria. Necesaria. Voy a empezar a leer en el 46, porque el 47 viene después del 46, y esto es importante. Así está escrito, y así fue necesario. ¿Qué? ¿Qué fue necesario? Tres cosas, no solo dos. Fue necesario, primero, que Cristo padeciese. Fue necesario, segundo, que resucitase de los muertos. Y ahora, fijaos, también fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es decir, el anuncio o la proclamación del Evangelio por parte de los seguidores del Señor también es algo muy necesario. No es algo sin importancia, no es algo opcional. Es también necesario que se predique, que nosotros hoy prediquemos, anunciemos a la gente el Evangelio. La misión de la Iglesia es importante. La misión de la Iglesia, que es evangelizar, es muy necesaria. En tercer lugar, la misión de la Iglesia es predicar en su nombre. Tres pequeñas palabras que todos entendemos. Que se predicase en su nombre. No predicamos en nuestro nombre. No predicamos en nombre de nuestra Iglesia o de ninguna otra. No predicamos en nombre de ningún tipo de organización meramente humana. Salimos a predicar en el nombre de Jesús. Eso quiere decir, con su autoridad investida en nosotros. Él ha delegado en nosotros el salir a predicar acerca de Él. Y es con esa autoridad que tenemos que salir. No quiere decir que prediquemos de forma orgullosa o arrogante, todo lo contrario, tenemos que predicar humildemente, humildemente, pero conscientes de la autoridad de Cristo que se ha puesto sobre nosotros, porque el mensaje no es nuestro, es suyo. Y predicamos en su nombre, enviados por Él, comisionados por Él, delegados por Él. En cuarto lugar, la misión de la Iglesia es llamar a la gente al arrepentimiento. que se predicase en su nombre que, quizás nos sorprenda la respuesta, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y hoy día, la iglesia cristiana predica cada vez menos el arrepentimiento, porque sabemos que la gente no quiere oír hablar del arrepentimiento. Es un mensaje poco popular. No vamos a quedar bien con nadie predicando el arrepentimiento. El arrepentimiento es básicamente un cambio. Es un cambio de mente que lleva a un cambio en el corazón, que lleva a su vez a un cambio en nuestra voluntad, que produce a la vez un cambio en nuestra vida. Así es el arrepentimiento, es un cambio. Y la gente no quiere cambiar. Pero nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento. Tenemos que llamarles al arrepentimiento. Con amor, con ternura, apelando a sus conciencias. Pero si no predicamos el arrepentimiento, falta una parte importante de nuestra evangelización. No digo que el arrepentimiento sea lo único que tenemos que decir a la gente, pero sí es una cosa que sí tenemos que decirles. Porque sin arrepentimiento realmente no hay salvación. No hay conversión. La conversión es arrepentimiento y fe. Así es la conversión. Sin arrepentimiento o sin fe, no puede haber conversión, no puede haber salvación. En quinto lugar, la misión de la Iglesia es anunciar que en Cristo hay perdón de pecados. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento, la mala noticia, y la buena, el perdón de pecados. No solo estamos diciéndoles, arrepentíos, pecadores. También estamos diciéndoles, pecadores, tenemos una gran noticia. Hay perdón de pecados para los que se arrepienten de sus pecados. Esa es la buena noticia. Nosotros equivocadamente pensamos que las buenas noticias son de otra manera, son diferentes. Pero la mejor noticia es que un Dios santo que se indigna con nuestro pecado, que no puede siquiera mirar el pecado sin sentir ira, indignación. Ese Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados en Cristo. Esa es la buena noticia que la gente también necesita oír y entender. Número 6, la misión de la Iglesia es una misión local, nacional y global. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, donde en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzamos en nuestra Jerusalén, pero no nos quedamos ahí. Después de Jerusalén, Judea. Y después de nuestra Judea, nuestra Samaria. Y después de nuestra Samaria, el mundo entero. Las naciones, todas las naciones. Todavía hay millones de seres humanos que nunca han tenido la oportunidad de oír acerca de Jesús. ¿Quién es responsable de llegar a ellos? Nosotros, si somos creyentes, somos responsables. No somos los únicos, pero somos algunos de los responsables de hacer llegar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Y número 7, la misión de la Iglesia es hablar de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado. Versículo 48. Y vosotros sois testigos, vosotros habéis visto, habéis oído, habéis estado conmigo, os he enseñado, ahora os estoy instruyendo todavía después de mi resurrección y antes de que me marche. Habéis recibido privilegios, enseñanza, una preparación, una formación. Sois testigos. Y como testigos, tenemos una gran responsabilidad de dar testimonio de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, lo que hemos oído y visto y vivido, experimentado. Palabra clave número 6 y última es la palabra capacitación. El Señor les dijo que esperasen la llegada del Espíritu Santo. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto parece una contradicción a lo que ya se ha dicho antes. Os he dado 7 puntos sobre la misión de la Iglesia y ahora estamos diciendo que tenemos que esperar. Quedaos en Jerusalén un poquito más todavía. No salgáis todavía. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacer nada sin el Espíritu Santo. No podían simplemente coger, hacer la maleta y salir de viaje y empezar a evangelizar en sus propias fuerzas humanas. La tarea de evangelización es una tarea, y lo sabemos todos, que necesita la obra del Espíritu Santo en nosotros y en las personas a quienes tenemos que evangelizar. No podemos confiar en nosotros, no podemos confiar en nuestros métodos, no podemos confiar en nuestra elocuencia predicando en la calle, no podemos confiar en nuestra habilidad de convencerles, no podemos confiar en nada de todo eso, porque todo eso es humano. Si tenemos que usar métodos, tenemos que hablar con la gente, tenemos que hacer lo mejor que podamos, pero no podemos hacer nada que merezca la pena sin recibir antes la plenitud del Espíritu Santo. Quedaos todavía en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder del Espíritu es esencial si hemos de cumplir la misión de la Iglesia de dar a conocer el Evangelio. Hemos visto una vez más al Señor sentado a una mesa, aunque no se hable aquí de ninguna mesa. No sé si el Señor comería el pescado y la miel de pie, pero parece lo más natural. Si ellos habían estado cenando pescado y miel o lo que sea, y después llega el Señor, habría una mesa. Y ellos estarían alrededor de una mesa. Y habría pescado y miel y quizás otras cosas sobre la mesa. Pues aunque no se mencione aquí que Jesús se sentara a una mesa, lo que sí se nos dice es que Él comió delante de ellos pescado y miel. Y es la última vez. La última vez en este Evangelio según Lucas que vemos al Señor a una mesa con otras personas y aprovechando la ocasión para enseñar y bendecir a los demás comensales. Pero no es el último mensaje de esta serie sobre Jesús a la mesa en Lucas. Todavía nos queda uno más. No os perdáis el último episodio de esta serie sobre Jesús a la mesa en Lucas.